¿Te imaginas tú que algún día realmente llegáramos a crear al político perfecto? Sería un momento tan
extraordinario. Hombre, yo creo que desde luego va a ser un proyecto de largo plazo.
Un político capaz de engatusarnos con su oratoria, de mantener a raya a la oposición, de ser adorado por todos los medios de comunicación, de arrasar en todas las elecciones. Ahora me doy cuenta de lo peligroso que es lo que estamos haciendo.
Ahí estamos otra vez. Le hemos dado a comer esta semana,
esto,
¿no?
Pues esto lo han ordenado, ¿eh? Está muy bueno. Nada que ver con la semana pasada. Entramos en el laboratorio donde se fabrica el político perfecto. Antoni Gutiérrez Rubí, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Lo habéis ordenado esto, ¿eh?
Sí, sí, está todo, todo impecable, tú.
¿Lo habéis dejado? Mira, mira, Tom. Nada, ni rastro de polvo.
No, esto es de Ikea.
¿Sí? Sí, esta mesa es de Ikea. Claro, como...
Es que hasta en las laboratorias de político perfecto están los productos Ikea.
Jordi Rodríguez Virgili, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Y ya saben que ellos dos son nuestros expertos en asesoramiento y en comunicación política. ¿Realmente sois conscientes del monstruo que podemos llegar a crear, que por el momento no estamos creando, porque no damos con ello, pero sois conscientes del monstruo que estamos creando?
Yo espero que no sea un monstruo, todo lo contrario, ¿eh? Estamos sacando como una especie de patrón.
Bueno, ¿no? Monstruo en sentido sí, positivo, como dicen
que,
en España,
que,
¿no?
Que
es un monstruo.
Con Jordi nos estamos aplicando una especie de patrón, como una especie, no sé si de molde, pero sí de patrón, molde, de referencias, para que se puedan sacar pistas de cómo mejorar la comunicación política y la acción política, ¿no? Pero de monstruo, no, nada, todo lo contrario.
Vale, ya me quedo más tranquilo. Bueno... No sé, yo ya me imagino el futuro, ya hemos creado el político perfecto, todo ha ido muy bien, yo ya me veo, no sé, en la portada del Times, de Tom, en Newsweek, ya me veo como los hombres que descubrieron al político perfecto. Pero ya me preocupa el paso siguiente, porque nuestro político perfecto se tendrá que retirar algún día. ¿Y cómo deben comportarse los políticos perfectos en el retiro? Esa es la pregunta que nos formulamos hoy. ¿Quién decía aquello de que los expresidentes son como jarrones chinos?
Esto lo comentó Felipe González.
Vale.
Algo valioso, pero que no estaba clara su utilidad inmediata. Algo que unas veces luce y estás orgulloso de tenerlo en casa y otras veces molesta. Y desde luego siempre es una preocupación, ¿no?
Y es un poco cierto, ¿no?
Sí, tiene eso aquel. Además, Felipe González sabía de lo que hablaba.
Entonces, que no sé, ¿cómo debe comportarse Antonio, un político perfecto retirado? ¿Qué debe hacer?
Depende de lo que... Es decir, en España en general nuestros políticos se retiran bastante jovencitos, ¿eh? Hay algunos que están mucho tiempo en la actividad pública y política.
Decir.
No, pero se retiran jovencitos, claro. Hemos tenido presidentes con 40 años. Felipe González, Aznar también con 45. Cuando dejó la presidencia Felipe González tenía 56 años. Eso es increíble. Es decir, un hombre... A esa edad está un hombre o una mujer están en plenas facultades físicas, intelectuales, y por lo tanto retirarse cuando uno tiene 56 años es un poco fuerte. Entonces siguen haciendo cosas. Algunos buscan influencia política porque tienen una gran agenda. Otros se dedican a conferencias, otros escriben memorias, otros dedican sus energías a proyectos políticos de carácter más de pensamiento o de reflexión. Y algunos, pues, buscan nuevo trabajo, ¿no? Por ejemplo, Rodrigo Rato, que ahora
sí,
está estos días en boca de todos, pues es un pluriempleado, ¿no? De Lazar, de La Caixa, del Banco de Santander, y antes ha sido, digamos, el director del Banco Mundial, ¿no? Durante 2 años.
Del Fondo Monetario Internacional.
Sí, del Fondo Monetario. Entonces hay personas que se buscan la vida en ese sentido.
No, es verdad, y Tony Blair, que se despide más que Ortega Cano, pero luego siempre vuelvo al escenario. Ah, mira, ahora están montando una campaña en las sombras, ¿no? No ya no tanto en las sombras, para hacerse presidente. Bueno. ¿Un político retire o sea, para siempre o siempre está mirando la posibilidad de volver al poder?
Hombre, aquí depende mucho de las personalidades. Es verdad que si creamos ese político perfecto o la retirada perfecta del político, hay que saber aprovechar su experiencia, su sabiduría, su conocimiento. Y es cierto también que esa vocación política que muchos tienen, pues no se acostumbran a la vida privada y por lo tanto siempre tienen esa tendencia o esa disponibilidad a prestar sus servicios también en la vida pública, bien a través del partido, a través de fundaciones o incluso a través de órganos expresamente constituidos o en los que pueden participar para aprovecharse de esa experiencia. Por ejemplo, en España los expresidentes son miembros del Consejo de Estado. En muchos otros países los expresidentes pasan a ser senadores vitalicios. Es decir, que hay que también saber aprovechar esa experiencia y ese conocimiento que tienen los antiguos mandatarios.
Es verdad lo que dices, los expresidentes en España reciben un trato preferente, un sueldo vitalicio de 60.000 euros al brutos al año, una secretaria, un asistente y un servicio personal de seguridad. Vamos a poner ejemplos, buenos ejemplos de políticos que se retiran. El mejor de todos quizá es el de la Dama de Hierro. La expresidenta británica, ex Prime Minister Margaret Thatcher, reconoció haber llorado varios días después de abandonar el 10 de Downing Street.
Uy, qué miedo.
Otro que se retiró y no sabemos si es uno de esos que lo hizo bien. Y lo que está haciendo es ganar mucho dinerito con sus conferencias. Bill Clinton.
So it's really important. You have to ask yourself. You don't have to agree with me.
No lo metemos en esta lista a Tony Blair, que tampoco anda mal de conferencias. En España, nuestros políticos tampoco han perdido tiempo.
I remember the negotiations, the Berlin agenda. I remember especially the negotiation.
Aznar cobra unos 90.000 euros por cada una de sus intervenciones, de sus conferencias. Parece ser que el oficio de conferenciante es el que sigue al de presidente.
Sí, esto lo, yo creo que el primero, si no recuerdo mal, o al menos del que se tiene conocimiento que hizo un uso bastante de las conferencias como una forma de ingresar dinero fue el presidente Ford en Estados Unidos, ¿no? Después ya vinieron pues eso, Ronald Reagan y otros presidentes que utilizaron esta forma de ingresar a través de conferencias en universidades, en foros, y ciertamente pues eso, yo creo que ahora habéis nombrado a Bill Clinton, que es la persona que más ingresa por conferencias, también Tony Blair, y también, aunque no es presidente, pero sí vicepresidente, Al Gore, de una forma distinta, especializándose en un área concreta, como es lo del cambio climático, pues también ha conseguido hacerse un hueco ahí entre los conferenciantes más mejor retribuidos.
Sí, pero además, yo creo que muchos de ellos, algunos tienen la tentación de seguir tutelando, digamos, claro, la política de su partido, porque en el fondo, cuando has sido presidente durante 8 años, por poner un ejemplo, y que antes has estado 8 años más como secretario general o de líder de la oposición y has llevado a tu partido a la victoria, y te retiras con 55 años, una cierta sensación de tutela, de vigilancia, de sobrevigilancia, incluso sobre la herencia que has dejado y sobre los equipos que continúan, es casi una tentación muy inevitable. Entonces hay que saber también encontrar la medida para seguir siendo un referente del conjunto de los ciudadanos. Cuando uno ha sido presidente es un referente para todos los ciudadanos, un referente de tu partido político, pero también con un punto de distancia. Entonces, a veces, el hecho de que los expresidentes sean los presidentes de algunas fundaciones de pensamiento de los partidos les da un punto de contrapoder, de mucha influencia, y es difícil.
Pues vamos a poner ejemplos. No sé si este es demasiado bueno. Escuchen a Gorbachev. Este es Gorbachev cantando. Protagonizó también un anuncio para Louis Vuitton. Bush. ¿Cuántos libros se van a publicar estos días sobre Bush?
Bueno, la administración, autobiografías, este año están previstos 5. Él, su señora, sus miembros de gabinete, tal. Así que tenéis para leer ahí en el laboratorio, ¿eh?
Sí, sí, no va a faltar lectura de cabecera. Pero esto, digamos que no es lo que queremos que haga nuestro político perfecto. O sea, dedicarse a hacer anuncios, escribir libros, contando sus... Esto
pero
es bueno.
En el caso de Gorbachev había una razón, digamos, muy especial, ¿eh? Eran canciones de amor en relación con lo que ha sido la pasión de su vida, la persona de la pasión de su vida, que ha sido su esposa. Es un poco sorprendente, pero en muchos países, digamos, eslavos, la música es muy importante y forma parte de la cultura política, y la música en muchos países también latinoamericanos, muchos presidentes cantan y graban sus canciones. A nosotros nos sorprende, ¿eh? Porque yo no me veo, digamos, a
Zapatero o, un disco de canciones.
Sí, para... no lo veo a lo Nino Bravo, para entendernos, ¿no? Pero
día viviré pensando
sí,
tu sonrisa.
Sí, ¿no? Sí, por eso te digo, que es decir que es un poco complicado, pero en otros contextos es bastante habitual, ¿no? Es decir, muchos presidentes latinoamericanos cantan y graban canciones, y en la cultura eslava también.
No sé.
Es curioso, ¿eh?
Yo creo que lo del libro, lo que comentabas de escribir sus memorias, creo que es muy útil, mientras sean memorias pues sinceras y cuenten lo que puedan contar y no sean revisiones a posteriori, pero son una transmisión también de conocimiento muy importante. Y hemos disfrutado de memorias de antiguos presidentes. Antes hablabais, metíais un corte de Margaret Thatcher, pues sus memorias también fueron muy interesantes y muy vivas. Y también con este corte que metiste de Margaret Thatcher, que ha llorado después de abandonar el número 10 de Downing Street, es que a veces no es fácil, ¿no? Están sometidos a una presión muy elevada los políticos, están siempre expuestos a la opinión pública, y dejar después de ser eso, el centro de referencia, a pasar a la vida privada, no es fácil, ¿no? Necesitan un periodo de descompresión, ¿no? Pío Cabanillas afirmaba que eso, cuando lo que más se notaba cuando abandonaba el poder es que los teléfonos dejaban de sonar, ¿no? Entonces, esa soledad o esa invisibilidad o esa pérdida de notoriedad a veces no es fácil, y entonces han vivido muchos años sometidos a gran tensión, sobre todo los máximos mandatarios, y pasar después al retiro no es fácil. No es
dices
fácil.
Tu soledad. Ahí os dejamos. Hasta la semana que viene, Antonio y Jordi. Un abrazo muy fuerte.
Un abrazo.
Chao. Y me estaba interesando hoy el tema, ¿eh?